Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues,
escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la internet, con producción allá en Guadalajara, Jalisco, con mi amigo Helmi en los controles. Helmi, un abrazo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Helmi, productor de estos programas de radio. Y bueno, ya esto de los boletos Miden, de los boletos para el Museo Interactivo de Economía, ha sido un éxito. Muchas gracias por el apoyo a nuestros amigos del Museo Mide, Museo Interactivo de Economía, que se encuentra ubicado en el centro, muy cerca al Metro Allende. Si ustedes llegan por el metro, que lo ideal para ir al centro en estos días es irse en el metro precisamente, van a caminar cuadra y media y van a llegar al Museo Interactivo de Economía. Ahora estas vacaciones, aprovechenlo. Bueno, pues nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía nos han facilitado unos pases dobles más, porque han volado literalmente, ¿eh? Estos últimos programas que hemos anunciado, que tenemos estos boletos de regalo para nuestros queridos radioescuchas, prácticamente acabando el programa ya nuestra bandeja tiene cantidad de correos solicitando estos pases. Se nos hace un poquito injusto que luego la gente se quede con las ganas de acudir, sobre todo a un museo tan importante para el deudor, porque les va a ayudar a comprender mejor cómo funciona esto de las finanzas, esto de la economía, cómo se puede ahorrar, cómo se debe llevar un gasto correctamente, para qué sirve el crédito, etcétera. Todo eso, Museo Interactivo de Economía, buenísimo, realmente se los recomiendo mucho. Así las cosas, pues vamos a regalar, ¿qué les parece? Pases dobles para este Museo Interactivo de Economía. ¿Qué les parece si regalamos otros 5 pases dobles esta vez? 5 pases dobles para el Museo Interactivo de Economía, para las primeras personas que nos envíen un correo electrónico y nos digan qué estrategia están implementando para pagar sus deudas. contacto@defensadeldeudor.org. Enseguida continuamos con este tema. Mientras tanto, vámonos a una llamada aquí en nuestra cabina. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Buenas tardes.
Hola, Ángel, habla Carmen, ¿cómo estás?
Muy
hola,
bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Oye, para hacerte una pregunta, fíjate que recibí una carta de amores.
Ajá.
Que dice aviso al deudor y dice que el día de hoy recibimos los documentos de su crédito, por lo que estamos procediendo a elaborar y presentar una demanda en su contra ante los tribunales competentes de la Ciudad de México.
Sí.
Por tal motivo, esa será la única comunicación que reciba, con el fin de exhorto a establecer contacto con nosotros para liquidar su adeudo. Ajá. Importante, al propietario poseedor del inmueble, el deudor señaló ese inmueble como su domicilio, por lo que todas las diligencias de carácter judicial serán practicadas en ese lugar, inclusive el embargo de bienes, con el fin de evitarle molestias. Comuníquese de inmediato.
Ay, estos pobladores, Dios mío. Ay, no, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Es una cartita más de estos señores de amores, ya sabes cómo son. Son especialistas en intimidar a estos señores de amores y Muñoz, parece que están cortados con la misma tijera.
Bueno.
Pero no, no te preocupes, no tiene ningún valor legal, solamente te quieren presionar y hasta ahí.
Perfecto.
¿Sí? Bueno.
Bueno, ok, perfecto. Gracias, Ángel. Me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, un placer. Qué milagroso, hombre.
Saludos para todos.
Gracias, cuídate mucho.
Un besito, bye.
Hasta luego. Bueno, pues esta es una llamada más a nuestra cabina de radio. Ya lo saben ustedes que estas cartitas que les llegan, en la inmensa mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, No son otra cosa más que intentos por tratar de intimidarlos, por presionarlos, por asustarlos. Usan una jerga legaloide, utilizan vocabulario supuestamente con términos jurídicos, como esto del exhorto, como el apremio, etcétera, pero en realidad no valen nada, solamente pues están en una hoja de papel y ya. Uno puede escribir lo que uno desee en un papel, y no por eso quiere decir que ya, por este simple hecho, tiene cierto valor legal, para nada. Ustedes no se dejen intimidar. Vieron esta carta, supuestamente estaba bien configurada, pero no, no pasa absolutamente nada, nada de nada. Así que vamos a seguir por la línea de la información, de la tranquilidad, del conocimiento, y así podremos resolver el problema. Bueno, volviendo a lo de los boletos, mire, a partir de ya, a partir de este instante, nuestros primeros 5 radioescuchas que nos envíen un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y nos den su estrategia para ir ahorrando, para ir saliendo de deudas, en qué dejaron de gastar, si están trabajando, haciendo alguna otra cosita, no sé, están generando algún ingreso extra. Toda esa información es muy importante para nosotros. Por favor, envíen su correo. 5 primeros correos que lleguen se llevan su pase doble al Museo Interactivo de Economía, que tiene vigencia de todo un mes, desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, o sea, todas las vacaciones pueden aprovechar para ir y visitar este sensacional Museo Interactivo de Economía. Se van a divertir. Y de paso, se pasean por el centro que, haciéndole honor a la verdad, está quedando muy bonito, sobre todo estas calles que han cerrado últimamente, como paseos peatonales. Está quedando muy bien. Visítenlo. No se van a arrepentir. Y ya vamos a enviar saludos, por supuesto. Me están diciendo aquí que los saludos, ¿qué pasó? Bueno, saludos afectuosísimos a la comunidad que nos sintoniza en estos momentos. Allá en España, un abrazo a todos ustedes. Centro y Sudamérica, por supuesto, también saludos cordiales a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos para ustedes. Y, claro, si no luego se me sienten, a mis amigos, a mis queridos radioescuchas de la República Mexicana, afectuosísimos saludos para todos. En Twitter ya muchísimas personas conectadas, escuchando nuestra estación de radio. De verdad, a nuestros amigos de Twitter también, muchas gracias. Saludos a todos. Y ya en el chat también ya un montón de personas, de verdad. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que nos escuchan. Pues mi amigo y productor de estos programas, Helmi, ya está aquí conectado, sintonizando deudas, dudas y soluciones. Muy al pendiente de los controles, por supuesto. Caballito es la primera asesoría del día. Caballito nos dice que le debe a Banorte dos tarjetas de a Banorte dos tarjetas, a Scotiabank y a Liverpool Premium. O sea, debe otra a Scotia y otra a Liverpool. Tiene 5 meses de no pagar y entre todos son 153,000 pesos. Le teme a la de Liverpool porque dicen que ellos sí demandan. No, pues no es que digan, todos demandan. Demandan los bancos, demandan las tiendas departamentales. Lo que ocurre es que demandan poco. No se agarran a demanda y demande por cuestiones prácticas. Sería pues poco redituable para un banco, para una tienda departamental, comenzar a demandar a todos sus deudores. Generaría pánico, todo el mundo dejaría de sacar tarjetas de crédito, le resultaría contraproducente. Un banco, una tienda departamental demanda cuando ya es el último recurso que queda, pero antes de esto siempre va a buscar la negociación. Así las cosas, caballito, primero necesitaríamos saber bien cuánto debes a cada uno. Cuánto le debes a Liverpool, cuánto le debes a Scotiabank, cuánto le debes a Banorte. En todas nos comentas que ya tienes 5 meses que no pagas. Entonces ya sabemos el nombre de tu acreedor y desde cuándo no pagas. También el tipo de crédito, porque son tarjetas todas. El único punto que nos hace falta es saber cuánto debes a cada uno, porque a lo mejor en uno debes 6,000 y en otro debes 80,000. No sería igual para uno y para el otro. A lo mejor todas tus deudas están parejas, no sé. No lo sé. Es importante que nos lo informes, caballito. Dice Helmi que escuchen la hora de los Beatles aquí en la radio de la Defensa del Deudor, la hora del Cuarteto de Liverpool, todos los días de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde, de las 12 a la 1, por la tardecita, muy sabroso, la hora de los Beatles aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Regia 48 nos manda saludos, excelente inicio de fin de semana, perdón, ¿qué pasa conmigo? Excelente inicio de semana para ti también. Para todos los de Defensa del Deudor, muchísimas gracias. Muchas gracias por los saludos, Regia 48. Estoy a tus órdenes, deudora. Hola, ¿cómo estás? Tarasca 2012, le mando saludos afectuosos. Nos dice que subió un documento que le dejaron los de Banco Azteca. No sabe si lo subió bien. ¿Qué le recomendamos hacer al respecto? Pásanos el enlace, Tarasca 2012. Pásame el enlace aquí en el chat. Me pegas tu enlace Y le damos una revisada de una vez si lo subiste bien, si no te digo cómo le vas a hacer. Deudora MJ dice que le habían hecho un embargo hace 3 años y el viernes dejaron una notificación del juzgado menor. ¿Qué procede? No le dejaron estipulado que cuándo iban a regresar. Y también tiene la duda si procede alguna acción penal por las cosas embargadas. Quedó como depositaria y las cosas se encuentran en buen estado, ya que se han deteriorado en estos... No se encuentran en buen estado, ya que se han deteriorado en estos 3 años. Por eso, uno tiene que comprender bien la responsabilidad que conlleva el ser depositario. El ser depositario no es serlo y ya. Uno se hace responsable de los bienes. Lo ideal sería no usarlos y guardarlos en un lugar para que estén seguros. Y pues el clima, la humedad, no sé, no los afecte. Cuando uno es depositario, repito, se vuelve uno responsable de los bienes, del estado en el que se encuentren al final. Tiene uno la ventaja de que no se los llevan, pero también tiene sus inconvenientes. Me gustaría saber, deudora, qué tan mal están los bienes, en qué estado se encuentran en realidad, si ya están muy maltrechos. No sé si al momento de que se ejecutó el embargo hayan tomado fotografías de los bienes, hayan levantado algún escrito informando el estado general de los mismos. Sería importante saber eso, deudora, para poder darte una mejor asesoría. Argentina dice que el motivo de su mensaje es porque hace aproximadamente 3 meses tramitó un crédito a Adela y se quedó desempleada hace 10 días y encontró trabajo, pero el problema es que le pagan mucho menos que en el anterior trabajo y no puede hacer los pagos que anteriormente hacía, los cuales son de 850. Ok, Argentina, me gustaría saber si en tu nuevo trabajo te van a pagar en Banamex o en qué banco te van a pagar, para saber si corre algún riesgo tu nómina y en base a eso darte una asesoría. Muchas gracias, Helmi. Ya estamos al aire en estos momentos. Voy a borrar este comentario porque luego entra la gente y se queda así con la idea de que faltan todavía 2 minutos para entrar al aire y no. Ya comenzamos con este su programa de deudas, dudas y soluciones en la radio de la defensa del deudor. También voy a borrar el mío porque dice que ya casi comenzamos y si no se quedan así. Ay, pues ya, ¿qué hora comienza? No oigo nada. Muchas gracias a Helmi, productor de estos programas, siempre muy al pendiente. Karime, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas, ya qué milagrazo, ya me sentía yo como olvidado. Karime, qué bueno que te sirve nuestra asesoría, para mí es un verdadero placer el poder ayudarte. Ya está de nuevo nuestra amiga Karime, psicólogo oficial de defensa del deudor. J. Mario, un saludo afectuosísimo a mi amigo J. Mario. Cars, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cars, un saludo afectuoso para ti. Karime le manda saludos a todos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este su programa de deudas, dudas y soluciones en la radio de la defensa del deudor. Por ahí en Twitter, vamos a ver qué nos dice nuestra comunidad tuitera en estos momentos. Pues está E, está Joan Rolwen, está Martín Dontrina, está, vamos a ver. Ay, ya la regué, ya escribí mal. Ahí está. Está Pedro Araujo, que nos dice que en Argentina los bancos quieren cobrar deudas de tarjeta de crédito en dólares, pero el gobierno no permite la venta en dólares, la venta de dólares, ¿cómo pagan? Sí, es un relajo ahorita el que se traen en Argentina también por esto de que manejan, pues si no libremente, sí está autorizado el comercio en dólares. Y pues sí, se la ven dura a nuestros amigos argentinos, pero no se preocupen, a todas las personas que tengan deudas allá en Argentina, tenemos una comunidad hermana de defensa del deudor por allá. Ingresen a su sitio web www.defensadeldeudor.com.ar. www.defensadeldeudor.com.ar. Y ahí nuestros queridos amigos de defensa del deudor argentino les brindarán toda la asesoría que requieran. Queremos comenzar a hacer esto, ya comenzamos en Argentina, ya muy pronto en Chile y en España, pero queremos cubrir a todos los países de habla hispana con comunidades de defensa del deudor, cada una bien conformada en su país para que los pueda ayudar, para que pueda brindarles el apoyo que los deudores necesitan, porque en serio, uno navega por internet y en Guatemala, en Perú, en tantos países, en Colombia también mucho se da esto, del abuso bancario contra el deudor, de la cobranza poco ética, de las amenazas, de las agresiones contra el deudor. Por eso queremos ya formalizar esto de defensa del deudor también a nivel internacional. Poco a poco ahí vamos, ya en Argentina ya estamos, queremos España ya muy pronto, en Chile también ya estamos a nada, y ya los demás países seguirán conforme se vaya pudiendo, ¿no? Porque también hay que checar, hay que conformar bien una comunidad bien organizada para que la ayuda sea efectiva. Así que esperen muy pronto a nuestros amigos radioescuchas que no vivan en México, que no viven en Argentina, ya muy pronto podremos ayudarles también. Dice Karime que ups, tanto tiempo que no recuerda su contraseña como administrador del chat de la estación. J. Mario le manda saludos a Karime. Todo esto en nuestro chat de la estación. Enseguida regresamos a Twitter. Dice Deudora MJ que no tomaron fotografías y no sabe sobre el escrito, pero procede algo en acción penal. No tomaron fotografías y no sabe sobre el escrito. No, penalmente no, pero sí te van a requerir el pago, porque al momento de que se haga el avalúo de tus bienes, pues vas a salir perdiendo, ¿no? Por ejemplo, si te embargaron, ¿qué te gusta? Un coche, y lo has estado usando, porque te dejaron como depositaria del bien, y pues ha sufrido cierto deterioro, no sé, ya lo rayaste o chocaste, o la lluvia, a lo mejor ya cuarteó un poco la pintura, en fin, todo lo que puede ocurrir con un bien para que se deteriore. Al momento del avalúo, pues ya no va a valer lo mismo. Si te lo iban a tomar al principio en 50 mil pesos, a lo mejor ahora te lo toman en 30. Y así las cosas, pues después del remate de bienes, si es que se llega a dar, no sé tu abogado cómo haya llevado el juicio. Al final, en el remate de bienes, si queda una diferencia pendiente a favor del acreedor, pues te van a requerir el pago de esa diferencia. Y ahí es donde vienen los problemas, porque puede haber otro embargo sobre tus nuevos bienes, o te pueden decir que pagues, etcétera, mi estimada deudora MJ. Por eso es muy importante que chequen eso al momento de que ustedes son depositarios de sus bienes, pues que los cuiden lo más posible. Sí los pueden usar y todo, pero tener mucho cuidado para que no se deterioren. Y también, muy importante, pieza clave, cuando uno es demandado por el acreedor, se necesita un buen abogado. Todos nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor ya tienen uno, porque al afiliarse a Defensa del Deudor automáticamente se les asigna un abogado, que es un profesional en la materia, que se la sabe de todas, y va a llevar su caso exclusivamente. Si uno de ustedes es demandado, no va a llevar ningún otro caso más que el de ustedes, sin importar el estado de la república donde vivan. Hasta allá se va a ir el abogado, va a contestar la demanda, va a ir a todas las audiencias, todo el asunto lo va a llevar él, sin costo para nuestros afiliados. ¿Pero qué pasa con el deudor que no es afiliado, que está llevando por su caso por su cuenta y es demandado? Mi consejo, por favor, contraten un buen abogado. Es en el momento que sean demandados, son notificados, los emplazan. Importantísimo ahí moverse y contratar un abogado de su entera confianza para que lleve su caso y evitar llegar hasta estos niveles en el que ya puede haber remate de bienes y ya estamos viendo que están en mal estado y ya llegó otro requerimiento. Es pieza fundamental, no lo tomen a la ligera, esto es un problema jurídico. Posiblemente, es más, es prácticamente un hecho que no va a derivar nunca en algo penal, porque ustedes no están cometiendo ningún ilícito. Ustedes simple y sencillamente no pueden pagar sus deudas, no están actuando de forma dolosa ni defraudaron a nadie. Pero sí los puede perjudicar en el sentido de que a lo mejor con sus bienes liquidaban toda la deuda, pero con el deterioro que han sufrido a lo largo de estos años, de estos 2-3 años que duró el proceso judicial, pues ya valen menos. Y entonces ya no liquidan totalmente su deuda, sino que ahora deben por ahí una diferencia. Es decir, que se quedan sin bienes y todavía con deuda. Por eso, pieza fundamental, y lo repito, contraten un buen abogado que lleve su caso. Ah, caray, se apagó esta cosa. Vamos a ver si ya regresó. Ahí estamos, de nuevo. Esto de la tecnología luego sufre percances, pero ahí estamos. Bueno, entonces es muy importante, y esto va para deudora MJ. No sé, me gustaría que ampliaras un poco más tu información. ¿Cómo está el asunto? ¿Tu abogado qué te dice, qué te informa, qué te comenta en relación a tu caso? Roy de Guadalajara le manda saludos a Helmi, a Carza, a J. Mario, a un servidor, muchas gracias. Karime me pregunta que cómo recupera su contraseña para administrador. Mira, no sé, porque no sé si quieres la del chat. Me imagino que es la del chat. Déjame te lo investigo y te mando un correo mañana o pasado mañana. Te digo bien, porque ni yo sé. Por ahí hay 2 o 3 que andan perdidas. Ya me metí, le busqué y la verdad no supe. Pero te lo investigo nuevamente y te aviso, Karime, cómo se le hace. Tapatía, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Tapatía? Roy de Guadalajara, manda saludos. Cars nos comenta que el jueves pasado no escuchó la respuesta. Comentó que de la tarjeta de Banamex debe 70 mil, ofreció 6,500. Puede pagar con 5,000. Ah, ofrecen 6,500, le ofrece el banco. El caso de Cars está así. Tiene una tarjeta de crédito Banamex, debe 70 mil, le ofrecen liquidar con 6,500. Nos pregunta si puede liquidar con 5,000. Bueno, de momento no. Primero hay que negociar, Cars. Hay que hacer una contraoferta. Apóyate en nuestra área de negociaciones. Regálanos una llamada telefónica para que nosotros, como tus representantes legales, nos pongamos en contacto con Banamex y le digamos a Banamex, ¿sabes qué, Banamex? Nuestro amigo Cars no tiene los 6,500, ya buscó, pidió prestado, vendió lo poco que le quedaba, se juntó 5,000. Con esos 5,000 te puede liquidar mañana mismo. Pero necesitamos que nos mandes la carta convenio y todo el asunto para que esto quede bien firme y pueda pagar su deuda nuestro amigo Cars. Banamex está en todo su derecho a no aceptar, a decirnos, no, yo quiero los 6,500 y háganle como puedan. Pero también es muy posible que nos acepte la liquidación de tu deuda con eso, con los 5,000. No hay peor lucha que la que no se hace, Cars. Vamos a intentar, vamos a contactar a Banamex, tu representación, vamos a ver que nos, a ver si nos puede mejorar la oferta, que nos mande todo perfectamente bien. Y si todo está en orden, ya podrás pagar y habrás liquidado la séptima, Cars. Ya serían 7 deudas liquidadas con la ayuda de defensa del deudor de nuestro amigo Cars. Un ejemplo a seguir y por supuesto que se merece un aplauso. Muy afectuoso, nuestro amigo Cars. Dice Helmi, que le manda saludos a todos. Deudora nos contesta, deudora MJ, fíjense bien. Fíjese bien lo que nos dice Deudora MJ en nuestro chat de la estación. Si no han ingresado al chat, www.radiodd.org. Nuestro teléfono en cabina, 0155-5916-0410. 5916-0410, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Deudora MJ no tuvo abogado, no se contestó la demanda y no tiene dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí está delicado el asunto. No puede haber cárcel. Obviamente, yo estoy hablando con la información, de acuerdo a la información que tengo de Deudora MJ. No sé bien cómo se llevó su juicio, no sé bien su deuda, si haya pagado algo, si no haya pagado nada. Desconozco de muchos detalles, estoy generalizando, ojo, únicamente estoy generalizando. Es poco probable que tu problema jurídico por esta deuda derive en un proceso por la vía penal, porque las deudas, el deber dinero, no es un delito, es un problema y ya. De momento tú tenías cierta estabilidad económica, podías contraer ciertas obligaciones financieras, sacar créditos para adquirir bienes y servicios varios, pero de pronto tu situación económica cambia, cambia para mal porque te quedas sin trabajo, porque te enfermas, porque tus ventas bajan, etcétera. Y por lógica, al disminuir tus ingresos, ya no puedes pagar de igual forma tus deudas. ¿Esto a qué nos lleva? Que ustedes no están actuando de forma dolosa, ni premeditada, ni mucho menos. Simple y sencillamente, sus ingresos disminuyen, ya no pueden, resulta imposible, pagar sus compromisos financieros. Por eso es que es muy difícil que un problema por deudas derive en algo penal. En la Constitución lo dice claramente, artículo 17... Las deudas de puramente civiles, de carácter civil, no ameritan cárcel, no se castigan con cárcel. ¿Qué va a pasar? Bueno, tu juicio por la vía civil, porque es una deuda, no es un delito, se ha ido en rebeldía todo este tiempo, no hiciste valer tu derecho, deudora MJ, a ser escuchada y vencida durante un proceso judicial. Por eso es que se les notifica. Muchas personas le tienen miedo a la notificación, pero es todo lo contrario, la notificación es su derecho. Es el medio por el cual ustedes se van a enterar que existe este proceso judicial y se podrán defender del mismo. Ustedes son notificados, porque imagínense nada más el abuso que se daría si no se diera la notificación y se pudiera llevar el juicio sin que ustedes se enteraran, pues sería perjudicial por completo, ventajoso, un abuso. Por eso es que se les notifica, se les avisa, ¿sabe qué, señora deudora MJ? Usted tiene esta demanda en su contra. Aquí están los escritos, aquí está la copia de la demanda para que se la muestre su abogado. Y en base a eso, su abogado hará la contestación en tiempo y forma, de acuerdo a lo que la ley dice. Se contesta la demanda y se inicia el proceso donde las partes pues tienen su abogado y se llegará a algún tipo de convenio, no sé. Por eso es importantísimo que se contesten las demandas, no las dejen así nada más, porque luego vienen los problemas. Aquí mi estimada deudora MJ, por lo reducido que es el espacio en nuestro chat y el tiempo que tenemos al aire, te voy a pedir que nos regales una llamada telefónica a nuestras oficinas. Llámanos ya en estos momentos, te voy a dar los números telefónicos. Es el 5594-5514 y el 5594-5491. Son dos de nuestros números telefónicos directos a nuestras oficinas para que pidas asesoría directamente de nuestra área jurídica. No dejes de hacerlo. Necesitamos ver desde los papeles que te dejaron hasta que nos comentes bien, bien detalladamente para poder brindarte la asesoría que tú requieres, deudora MJ. Pero sí, hazlo, no lo tomes a la ligera porque sí puede, no sé si tengas aval, son muchos detalles que nos hacen falta. Esto puede derivar en un problema serio en tus finanzas, sobre todo en tu patrimonio también. Cars nos dice, claro que sí, siempre se ha apoyado con defensa del deudor y siempre salen bien todas las negociaciones. Perfectamente, mi estimado Cars, qué bueno, hazlo así y verás que no vas a tener ningún problema, mi estimado Cars. Selene, hola, ¿cómo estás, Selene? Un saludo. Snalex ha escuchado como 20 podcasts, es la primera vez en vivo y le da gusto escucharme. Ah, muchas gracias, Snalex. Si quieres hacer alguna pregunta, ahora es cuando, mira, te puedo dar respuesta en vivo y en directo. Tapatía nos comenta, muy buenas tardes, Tapatía, le hablaron de un despacho de cobranza por el adeudo a un préstamo personal de 100A, según ellos. El adeudo es de 20,000, cuando el préstamo fue de 5,000. Ellos le ofrecen un plan de pago de 25 mensualidades, con un pago inicial de 3,000. No le quieren dar carta convenio hasta que haga el primer pago de 3,000, lo cual, obviamente, Tapatía, porque es una deudora bien informada, no ha aceptado, prefiere hacer convenio directamente con la tienda. Perfecto, Tapatía. Esto es normal que los cobradores les digan, ¿sabe qué? Usted debía 4,000 pesos cuando sacó el préstamo, pero ahorita ya nos debe 50,000 porque gastos de cobranza y las arañas. Pero la realidad es muy diferente en la inmensa mayoría de los casos. No vamos a generalizar, es diferente en la mayoría de los casos. ¿Cómo sabemos cuánto es lo que debemos? ¿Cómo podemos saber en realidad cuánto es lo que debemos? Vamos a decirlo después de esta llamada que está entrando a nuestra cabina. ¿Qué tal, Defensa del Deudor Radio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué bueno que me localicé. Oiga, mire, yo estoy hablando de San Luis Potosí.
Sí.
Una persona de ustedes que me mandó un mensaje a mi correo diciéndome que me puede ayudar para poder pagar la deuda de la manzanita. Entonces, no sé si es cierto, ¿no? Me está cobrando 3,000 pesos. Y yo tengo esa deuda con la manzana, no tengo dinero con qué pagarlo. Ajá. Es más, tengo cortado mi teléfono. Precisamente claro. Porque me han estado molesto que yo pague. Entonces, ya estoy desesperada, tengo el colesterol muy alto, no sé qué hacer.
No se preocupe, okay. A ver, nada más acláreme un punto, porque okay. Aquí tengo una duda. Nosotros no enviamos correos ofreciendo nuestros servicios, nosotros enviamos correos invitándolos a que se informen para que conozcan bien cómo funciona su deuda. Y en base a eso, ustedes decidan si pueden llevar su caso por su cuenta o si desean representación legal. Me llamó mucho la atención que dice que le llegó este correo solicitándole 3,000 pesos de nuestra parte.
Sí.
Ah, no, mucho cuidado. Por ahí no es la primera vez que nos lo informan. Muchas personas nos han estado enviando correos. Existen despachos de abogados que están usando el nombre de Defensa del Deudor para engañar a la gente. Por favor, sí. Nosotros no enviamos correos solicitando dinero a nadie. Cuando enviamos correos es para invitarlos a que participen en estos programas de radio, para que expongan su caso en nuestro foro. Jamás les vamos a pedir un centavo. No se dejen engañar con estos estafadores que usan mal el nombre de Defensa del Deudor. Ahora, señora, yendo a su caso directamente, ¿su deuda es con la financiera esta, la manzanita?
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto es lo que debe?
Sí. Miren, lo tuve, pues hace, ahorita déjeme buscar los papeles, hace como unos 3 años más o menos.
Ajá.
Y por un accidente de coche que tuve. Entonces, ahorita me están cobrando, dicen que yo les debo arriba de 100,000 y me dejan la cuenta en 42,000 pesos, según esto.
Claro.
Entonces ahorita, mire, la fecha que yo tengo, aquí tengo los papeles, es de 15 de noviembre del 2008.
Ok, está a punto de vencer la fecha para la vía ejecutiva mercantil 2008-2009-2011, ¿correcto?
Sí.
Ah, no, ya venció, ¿no? 2008-2009-2010, ya la vía ejecutiva mercantil ya no la pueden hacer válida. Señora, ¿usted tiene avales con este crédito?
No, porque fue, pues, me hicieron directamente el préstamo.
A usted directo, sin avales.
Porque soy maestra, ya maestra jubilada.
Perfecto, le descontaban de su nómina.
Y de mi talón de cheque, sí.
Claro, perfecto. Bueno, mire, en este caso, no se preocupe, no le vamos a cobrar ningún centavo por las asesorías. Le voy a pedir que, por favor, nos escanee los papeles que tiene, porque es importante verlos.
Sí.
Y nos los va a mandar a la siguiente dirección de correo electrónico. ¿Tiene dónde apuntar?
Sí, déjeme anotar los infos.
Si usted me avisa.
Tengo abortado el teléfono de mi casa, porque me han estado llame que me van a quitar mi casa, y eso es lo que me tiene angustiada, angustiada.
No se preocupe. Vamos a ver primero sus papeles, y en base a eso le vamos a dar la asesoría que requiere.
Ah, ok.
¿Sí?
A ver, dígame, sí.
A ver, ¿es documentos?
Sí.
¿Documentos
sí.
Arroba?
Sí.
¿Defensa del deudor? .org.
O-R-G.
Exacto, de organización ORG. Ahí nos va a mandar, por favor, copia de sus documentos, y con mucho gusto nuestra área jurídica la va a contactar para brindarle asesoría. No le vamos a pedir ni un solo centavo, señora, a menos que requiera representación legal de nuestra parte. Pero ahorita es muy pronto para saber, ¿sí? Mientras tanto, no tiene que pagar nada, abusada. No me la vayan a creer.
No he pagado nada. No. Es más, he estado yo... ¿Cómo le diré? Pues espantada, ¿verdad? Prácticamente porque no sé qué es lo que quiere este señor, ¿verdad?
Claro, entonces, no se preocupe.
Estoy tratando de localizar. Se llama Mario Estrada.
Claro que sí.
El señor, que dice ayuda de crédito maestro.
Ya.
Se llama.
Ok, perfecto. Bueno, de momento primero hay que ver eso. Primero mándenos sus documentos para ver bien jurídicamente dónde se encuentra, y en base a eso le vamos a dar la asesoría y vamos a poder ayudarla de mucho mejor forma. ¿Ok, señora?
Sí, como no, muchas gracias.
Estamos para servirle.
De veras, estoy muy, muy angustiada y no quiero perder mi casa.
No la va a perder.
Y ya tratando de que me den un préstamo para poder liquidarlo, pero imagínese, gano 1,500 al mes. Estoy trabajando en un súper que gano 700 a la semana. ¿Usted cree que yo pueda pagarlo?
No. Bueno, primero vamos a ver. Antes de que se endeude más, primero vamos a checar ese asunto. ¿Sale?
Bueno, yo se lo mando en la tardecita o en la noche que llegue mi hija.
Claro que sí, señora. ¿Sí? Lo estamos esperando entonces.
Muchas gracias, señor.
Cuídese. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues mucho cuidado. Fíjense nada más que cómo es la gente, Dios mío, qué coraje, que estén utilizando el nombre de defensa del deudor para pedirles dinero. Todas nuestras asesorías son gratuitas, jamás les va a llegar un correo electrónico de nuestra parte solicitándoles un centavo. No se dejen engañar, y si ocurre, porque no es la primera vez que lo escucho, ya estos últimos meses hemos tenido algunos correos electrónicos con esto, informándonos de esta situación. Si alguno de ustedes tiene esto, infórmenos, por favor, háganos saber de dónde viene este correo para tomar cartas en el asunto, porque no se vale que se cuelguen del prestigio que tiene Defensa del Deudor, que aparte nos quemen por ahí diciendo que pedimos dinero, pues les van a sacar una lana en nuestro nombre, y eso no lo vamos a permitir. No. Dice Tapatía, ya le dimos. Ah, Tapatía, ¿cómo saber? Me quedé yo en esto, de cómo saber cuánto es lo que deben en realidad. Sacan su reporte especial en Buró de Crédito y en Círculo de Crédito. En las páginas oficiales, no se vayan a meter a otras, porque también hay páginas fraudulentas de Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Las páginas oficiales son www.burodecredito.com.mx, www.circulodecredito.com.mx. Solamente ahí saquen su reporte y ahí va a decir cuánto es lo que deben en realidad, no las invenciones del cobrador, no. Por ley, el acreedor está obligado a decir exactamente cuánto es lo que le deben, y eso va a aparecer en su reporte. Así evitamos que les digan, es que usted ya debe 186,000 pesos, y a lo mejor no es cierto, a lo mejor debemos 5,000. O muy, muy, muy importante que lo hagan de esta forma. Tarasca 2012 no ha podido subir el documento porque le dice que es muy pesado, necesita bajarle la resolución, pero si no alcanza a subirlo hoy, para el programa de mañana estará listo. Claro que sí. Tarasca, o mándamelo por correo ahorita de volada, documentos@defensadeldeudor.org. Me avisas por el chat, si nos da tiempo todavía queda media hora de programa. Si te da chance, mándamelo por ahí al correo y aquí te digo al aire qué onda, qué procede con este documento, mi estimadísima Tarasca 2012. Deudora MJ, claro que sí. La LADA aquí al Distrito Federal 0155, los números telefónicos 5594-5514 y el 5594-5453. Son dos de nuestros números telefónicos, tenemos otros, pero estos son los que luego menos tráfico tienen de llamadas y es más fácil que te puedas comunicar, deudora MJ. Selene nos comenta que ha tenido problemas de salud con su papá, hombre, qué lástima, ojalá esté mucho mejor tu papi, Selene. Y ha tenido que estar yendo cada semana a Tlaxcala. Ahí no tiene internet, por eso no se ha podido conectar. No te preocupes, Selene, aquí estamos a tus órdenes. Y pues claro, entendemos perfectamente que luego se presentan problemas que no nos dejan dar seguimiento. Pero lo importante es lo importante. Y lo primero, lo más importante es la familia. No hay que descuidar a la familia bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Ni por deudas, ni por nada. Las deudas pueden esperar sobre todas las cosas. Luis 25, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi amigo Helmi, producción y podcast, nos ha dejado el correo electrónico para que si desean que enviar documentos y que los revisemos al aire en estos momentos, ahí está el correo, documentos@defensadeldeudor.org. Recuerden, ya comenzaron a llegar los primeros correos para el Museo MIDE. Si ustedes quieren ganarse uno de los pases dobles que tenemos para el Museo Interactivo de Economía que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, envíanos un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y díganos de manera muy breve qué estrategia están usando para pues sanear sus finanzas, cómo están ahorrando, en qué ya no están gastando, están generando un ingreso extra, cómo le hacen para poder compartir esta información con nuestra querida comunidad y que ya pues puedan salir también más rápido. A lo mejor no se les había ocurrido la estrategia que están implementando y dicen, ah, mira, me parece genial la idea de fulanito, se la voy a copiar, la voy a aplicar en mis finanzas para poder liquidar mis deudas cuanto antes, porque el ahorro es pieza clave. Si no logramos la estabilidad financiera, si no nos apegamos a un plan de austeridad bien diseñado, perfectamente bien estructurado, muy estricto, lo que nos va a permitir generar un ahorro mucho más pronto, va a ser imposible que liquidemos nuestras deudas. No se puede resolver un problema si no se sigue una estrategia bien definida. La estrategia de la suspensión provisional de pagos funciona muy bien, pero es necesario que vaya de la mano con un plan de austeridad. Si uno sigue gastando en cosas que no necesitamos y que vámonos al cine y las palomitas y los refrescos, pues va a ser mucho más lento el proceso de recuperación y por ende vamos a tardar más en liquidar nuestras deudas. Aquí ustedes mismos lo han visto. Muchas personas entran a nuestra página, se informan y comienzan el plan de austeridad junto con la suspensión provisional de pagos y dicen, oye, este cuate ya pagó 2, 3, 4, 5 de sus deudas y yo no he podido pagar ninguna. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? Porque el plan funciona a la perfección. Hay que ver por ahí, a lo mejor tenemos una fuga de capital, una fuga de ingresos. No la hemos detectado o la minimizamos, a lo mejor pensamos que no es tan grave. Y la realidad es que sí se nos está yendo por ahí un dinerito importante. Otro punto, aparte del plan de austeridad, es buscar una fuente alternativa de ingresos. Tratar de buscar, generar dinero por algún lado, no sé, buscar un trabajo adicional o hacer algún tipo de trabajo en nuestras casas. Todas esas son ideas importantes que podemos aplicar y vamos a conseguir la estabilidad, nos vamos a volver más prósperos. Y en menos de lo que se imaginan, paz, la primer deuda liquidada. Y de ahí, como hilo de media, nos vamos liquidando la que sigue y la que sigue y la que sigue. Por eso, no se me desanimen, chéquenlo, piénsenlo, planéenlo muy bien, diseñen una estrategia. Y aquí estamos nosotros en Defensa del Deudor para apoyarlos a todos ustedes. Y denos opinión también, ¿cómo ven esto? De que por ahí algunos abogados, no sé si sean abogados, pseudoabogados, se cuelgan del nombre de Defensa del Deudor para sacarles dinero. No, mucho cuidado, ¿eh? Nosotros no pedimos dinero para nada. Por correo electrónico jamás les vamos a llegar a solicitar, oiga, páguenos tanto y nosotros les arreglamos su problema, nunca. Dice Cars que tiene que retirarse, nos desea muy buena tarde, un abrazo Cars y un saludo muy afectuoso por supuesto. Me dice J. Mario a Tarasca que inserta la imagen en un archivo Word y así la sube al Ford. También muy buena idea de J. Mario porque eso automáticamente le baja la resolución a la imagen. la insertamos en un archivo en Word, y lo que subimos al foro entonces es el archivo en Word, no la imagen como tal, que luego si la escaneamos con una resolución muy alta, por el peso que tiene en megas, no nos deja subirlo al foro porque tiene un límite para subir imágenes, no permite imágenes demasiado pesadas, sino con una resolución media, que es más que suficiente para que podamos revisar sus documentos. Al final del día no es una fotografía que nos interese mucho ni nada, es un papel que con que se entienda, con que las letras se vean bien, con eso basta y sobra. Selena, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy para servirte. Luis 25 nos dice, ¿cuál es el procedimiento para anexar otra cuenta a su contrato a defensa del deudor? Es muy sencillo, simplemente se ponen en contacto con nuestra área de afiliaciones, ya sea vía telefónica o por correo electrónico, y hacen saber su deseo. Querida área de afiliaciones, me gustaría anexar una nueva cuenta a mi contrato porque se me ha complicado mucho pagarla, no sé, por los motivos, razones o circunstancias que ustedes deseen, y la mandan por correo, o les digo, también una llamada es mucho más rápido. Nos tienen que informar su número de contrato, por supuesto, y su nombre completo, para buscarlos en nuestras bases de datos, decir, ah, este es el contrato de Luis 25, no nos vayamos a equivocar con alguna otra persona que se llame igual, por eso también necesitamos su número de contrato. Número de contrato, X o Y, correcto. Se anexa ahí en su contrato, anexo, cuenta, número X o Y, del banco fulano de tal, con fecha, tal, su último pago, lo realizó tal día, y lo que debía cuando dejó de pagar era tanto. Toda esa información se anexa en su contrato y listo. Esa deuda automáticamente queda protegida también en su contrato de afiliación, porque es perfectamente comprensible, ¿no? Que muchas veces tenemos ya nosotros una idea, decimos, bueno, nosotros podemos pagar esta tarjeta todavía, la dejamos viva y dejamos de pagar todas estas. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor, como es la primera vez que atravesamos una situación como esta, a lo mejor de pronto ya no la podemos pagar. Se nos complica mucho, vemos que el ingreso no es suficiente para solventar los gastos que genera esta tarjeta que tenemos todavía activa y de paso ahorrar para liquidar las otras. Vemos que se genera un... Es lo que decía yo hace un rato, ¿no? Comienza a generarse un atraso. No vemos resultados tan pronto como quisiéramos y ahí está, como dice Luis 25, se sentó, lo meditó y dijo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ah, es que yo sigo pagando la mensualidad de esta tarjeta y se me van tantos miles de pesos al mes pagando y no veo que baje gran cosa. Y por el otro lado, pues tengo mis deudas que ya suspendí pagos y me gustaría liquidarlas a la brevedad. Entonces, ¿qué hago? Pues lo más lógico, lo más sano para mi economía, voy a dejar de pagar esta tarjeta también, de manera provisional, por supuesto. Voy a suspender pagos y entonces, como ya no estoy viendo ahí cómo le pago cada mes, voy a comenzar a ahorrar ese dinerito y después podré negociar la liquidación de esa y de todas las demás que tengo suspensión de pagos. Es otro punto interesante. También, si ustedes encuentran una situación similar a la de Luis 25, analícenlo con mucha calma. Platíquenlo con su familia. Siéntense con lápiz, papel y calculadora y vamos a hacer cuentas. A ver, ¿cuánto ganamos? Mi esposa gana tanto, yo gano tanto, y con la chambita o con el trabajito que estamos haciendo de esto o del otro, estamos ingresando tanto también. Muy bien, pum, 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 nos da un total de tanto. Ahora, ¿en qué gastamos? En renta se nos va tanto, en luz, esto otro. En teléfono también. Importante, hay servicios que podemos reducir el gasto, como el teléfono y la luz. ¿Cómo? Pues no utilizando la luz más que cuando es de noche, cuando es estrictamente necesario, no dejando luces prendidas, checando nuestros aparatos, que estén desconectados, los que no usemos, etcétera. Todas las medidas que nos han dicho por años. También el teléfono, pues vamos a dejar de hacer llamadas a celular, vamos a limitarnos a llamadas locales, solamente lo necesario, para también bajar el gasto en ese rubro. ¿Qué otros gastos? Del gas también, vamos a bañarnos rápido, cocinar, la luz, vamos a planchar en una sola vez toda la ropa que haya que planchar. Todos esos datos, todos esos detallitos ayudan a reducir nuestros gastos y vamos a poder generar un ahorro mucho mayor. Entonces hacemos la lista de nuestros gastos que no se pueden evitar, nuestros gastos forzosos, que te tienen que hacer cada mes, cada quincena, no sé, y vamos a ver el resultado, vamos a hacer la resta de nuestros ingresos y nuestros gastos, y ese es el resultado, es lo que vamos a poder manejar para ir ahorrando poco a poco y luego negociar la liquidación de nuestras deudas. Es así de sencillo. Me comenta, a ver, ¿quién? Luis 25, que si le vamos a enviar un papel, sí, claro. Te vamos a enviar un formatito donde se te dice que ya se anexó esa cuenta a tu contrato con el número fulano de tal y los detalles del mismo. Tarasca 2012 nos comenta que ya envió un correo electrónico para que revisemos sus documentos aquí al aire en vivo en nuestro programa de radio. Vemos que anda un poco lento este aparato. Vamos a ver, aquí está. Y nos llega, no sé, nada más confírmame algo, Tarasca. Tus iniciales son L y latina S, L y latina S, y ya con eso te diremos qué onda. No te preocupes, porque tengo aquí varios correos, no me vaya yo a equivocar y vaya a darle la asesoría a una persona que no nos está escuchando siquiera. Marcos 1956, mencionamos que ya no se puede cobrar una deuda por la vía del juicio mercantil. Después, ¿qué pasa? Les voy a aclarar ese punto porque a lo mejor me fui muy rápido. Existen dos vías para que se pueda iniciar un proceso judicial por la vía mercantil, que son la vía ejecutiva y la vía ordinaria. La vía ejecutiva caduca a los 3 años, prescribe nuestro derecho a exigir el pago de una deuda por la vía ejecutiva mercantil 3 años posteriores al vencimiento de la misma. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, sería de acuerdo a la fecha de nuestro último pago. A partir de que iniciamos nuestra mora legal, contamos. Yo dejé de pagar el 20 de enero del año 2012. Mi mora legal comienza el 20 de enero, febrero, marzo. El 21 de abril yo comenzaría con mi mora legal. A partir de ese momento comienza el plazo de la vía ejecutiva mercantil. De ahí contamos 3 años, 2012, 2013, 2014, 2015. El 21 de abril del 2015 se prescribiría el derecho que tiene el acreedor para demandarnos la deuda, el pago de la deuda por la vía ejecutiva mercantil. ¿Sí? Después de esto, ya que prescribe el derecho del acreedor por la vía ejecutiva mercantil, le queda todavía la vía ordinaria. La diferencia entre la vía ejecutiva mercantil y la vía ordinaria mercantil básicamente es que en la vía ejecutiva el embargo se da al principio, cuando uno es notificado por el actuario que existe esta demanda en nuestra contra, en ese momento se ejecutaría el embargo de nuestros bienes. Y en la vía ordinaria no, en la vía ordinaria se nos notificaría y después ya cuando se haya acabado el juicio y la sentencia y todo, si perdemos y la sentencia no es favorable, pues podría haber un embargo sobre nuestros bienes. Esas son las diferencias. La vía ordinaria tiene 7 años más. A partir del vencimiento de la vía ejecutiva se puede realizar un juicio por la vía ordinaria mercantil para recuperar el pago. Ya por la vía ordinaria es muy difícil que nos demanden, porque la ventaja que tenía el acreedor del embargo ya no se da sino hasta el final del mismo. Entonces ya le resulta poco conveniente, complicado, y ya es casi imposible que los vayan a demandar por la vía ordinaria. Casi nadie lo hace. Por la vía ejecutiva es mucho más probable, siempre y cuando no prescriba el derecho del acreedor en relación al tiempo. 3 años a partir de que iniciamos nuestra mora legal. Espero que les haya quedado bien, bien claro este asunto. Tarasca, ya nada más dime si son tus iniciales L latina, de perdón, L de Luis, I de Irene, S de Sofía. Y ya con eso te doy la asesoría, porque es el único correo que me imagino. Yo supongo que ese es el tuyo. Ramstey dice, deuda con 3 empresas. Sí, me dice Tarasca que sí, esas son las iniciales. Hola, ¿qué tal? Nos dice Ramstein, ayuda. Claro que sí, Ramstein, pues expón tu caso, con mucho gusto te damos asesoría. Ahí va, vamos a darle lectura al documento que nos manda Tarasca. Nos dice que le insisten los cobradores de Banco Azteca que vaya a sus oficinas. Como se ha negado, fueron a dejarle ese aviso, que le digamos por favor qué debe hacer. Ya no saben qué idioma hablarles a los cobradores. Ya estamos en trámite, ¿eh? Ya tenemos un padrón más o menos grande de deudores con Banco Azteca. Muy pronto tendremos noticias excelentes para ustedes, ya que esté bien conformado este padrón. Nada más cuestión de tiempo, unas semanitas más. Nos comenta Tarasca que le digamos por favor, ya no saben qué idioma hablarles, y decirles que no puede pagar por ahora, pero lo hará más adelante. Y los señores de Banco Azteca le mandan una especie de ticket que le dicen pago requerido por 11 mil pesos y feria, su siguiente pago por vencer por 590 pesos y fracción. El pago requerido total que le hacen es de 12 mil pesos y cacho. Estimado cliente, 2 puntos. Su cuenta tiene saldo vencido. Es una lástima que haya descuidado su crédito y tal, y tal como cumplimos con usted, exigimos que nos cumpla por medio de nuestros abogados, quienes se harán cargo de su cuenta como institución financiera. Todo mal punteado, pésimamente mal acomodados los signos de puntuación. Procederemos a boletinarlo en el Buró Nacional de Crédito. Bueno, todo mundo está boletinado en el Buró Nacional de Crédito. Lo que cambia es la calificación que tenemos, puede ser buena, puede ser mala, dependiendo cómo paguemos. Atentamente, Departamento de Cobranza y Crédito. Y un ticket donde le dicen que no tiene aval y lo demás, ¿no? Su pago requerido, Departamento de Cobranza y Crédito. Ok, no vale nada, esto es un simple requerimiento de pago, un requerimiento extrajudicial de pago. ¿Qué es extrajudicial? Todo lo contrario a judicial. No es que ya haya una demanda, no es otra cosa más que una amenaza para presionar al deudor y que éste vaya corriendo y pague. No hay mucho que hacer, yo sé que la presión es mucha, Tarasca, te comprendo perfectamente bien, pero no hay mucho que hacer salvo seguir esperando, seguir con la estrategia que ya diseñamos para que puedas liquidar tus deudas. Tu deuda no es muy alta, yo veo muy difícil que te vayan a demandar, sobre todo porque no existe un aval. Cuando en Banco Azteca hay un aval, el Banco Azteca demanda más fácilmente, porque si no le cobra al deudor, le cobra el aval. En este caso no existe la figura del aval, te tendría que cobrar a ti forzosamente, y lo veo muy, muy difícil, Tarasca, por el monto que adeudas, que es relativamente hablando bajo. Continúa, sigues ahí, mira, si me vas a demandar, pues ni hablar. ¿Qué se le va a hacer? Yo hice hasta lo imposible para evitar llegar a estos términos, a estos límites, pero no tengo dinero, ¿no? Mi trabajo no me permite pagar de momento, jamás me he negado a pagar, pero resulta imposible por ahora. En cuanto yo me estabilice, en cuanto yo genere un ahorro, de inmediato voy a ser la primera, Tarasca, si diles, voy a ser la primera en ir a sus oficinas para llegar a un acuerdo, para liquidar para siempre esta deuda, porque se los juro que yo soy la primera que ya no quiere saber más nada de ustedes. Así, con esa tranquilidad, Tarasca, con esa seguridad, así le vas a demostrar al cobrador que no te intimida, que no le tienes miedo, que eres conocedora de tus derechos y tus obligaciones, por supuesto, que no te desentiendes de las mismas y que estás dispuesta y vas a pagar en el preciso instante en el que tu economía te lo permita. Todos ustedes háganlo de la misma forma y verán un cambio en la actitud del cobrador. El cobrador, cuando se enfrenta a un deudor informado, a un deudor seguro, pues se topa con pared, porque el arma principal del cobrador es la desinformación. Y la desinformación genera miedo. Si ustedes son deudores informados, van a ser deudores seguros. Y entonces el cobrador les va a decir, ah, pues voy a venir mañana con la patrulla. Señor cobrador, no es el procedimiento mercantil correcto, pero sí es su deseo. Véngase con la patrulla y nos subimos en la patrulla todos y nos vamos al Ministerio Público y que ahí el Ministerio Público se encargue de ver qué onda, qué sucede. Verán cómo el cobrador va a decir, chin, mi estrategia de la patrulla no lo asustó. Híjole, bueno, entonces voy a venir con cargadores y un camión. Señor cobrador, claro que sí, pero le repito, nos vamos al Ministerio Público porque pues podría usted caer en los delitos de robo, de daño en propiedad ajena, de allanamiento de morada, y no sé, si usted quiera ir a la cárcel, usted está en su derecho de venir con cargadores y lo que usted quiera. Pero yo estoy en mi derecho a defender mis bienes, a defender mi seguridad, la mía y la de mi familia, por supuesto. El cobrador va a decir, ching, no, pues tampoco funcionó. Bueno, le vamos a hacer un arraigo vecinal o cualquier otra de sus tonterías que muchas veces dicen, inspección de bienes, dictaminación, bla, bla, bla. Y ustedes seguros y tranquilos, eso no funciona porque así y así es la ley. Al cobrador lo van a dejar inerme, lo van a dejar haciendo un berrinche, si ustedes quieren, porque seguramente se va a enojar. Muchos no pueden asimilar muy bien este tipo de confrontación, van a gritar un poco, a lo mejor hasta patalean, pero de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque el cobrador no tiene facultad alguna para llegar más allá de requerirles el pago. Por eso es un cobrador. Un cobrador cobra y hasta ahí llega, no puede ir un paso más allá. ¿Ok? Importantísimo. Manténganse informados. Nos comenta Vic que qué pasa después de los 10 años. Pues prescribe ya el derecho del acreedor a exigir el pago de la deuda por la vía judicial. La deuda no se extingue, la deuda sigue existiendo y el derecho del acreedor a cobrártela también va a seguir existiendo, pero ya no va a poder acudir a los tribunales para hacerlo. Tendría que presionarte mediante despachos de cobranza extrajudiciales, que vayan cobradores a tu hogar, etcétera. Pero hasta ahí. Pero por regla general, Vic, nunca se llega a esos límites. Nunca se llega ni siquiera a los 3 años. Antes de que se cumplan estos 3 años, pueden pasar 2 cosas. Una, que el acreedor venda la deuda a un tercero, se la venda a una empresa que se dedique a esto de la cobranza ya de manera más, digamos, más profesional o de una manera más, ¿cómo les podré explicar? Que se dedique a eso y ya. O dos, que los demande por la vía ejecutiva mercantil, porque no va a ser tan tonto como para esperarse a que este derecho prescriba, a este derecho que tiene el acreedor, ya no lo puede hacer valer. Agente 007 le pagó en Roca Empresarial S.A. la cantidad que le pidió y no lo quita del buró. Primero lo quitó y a los 3 meses lo volvió a poner. ¿Qué hace? Ya que lo batean cada vez que les llama. Gracias. Bueno, bueno.
Buenas tardes, Ángel.
Sí, claro.
Te habla Eduardo.
Eduardo, ¿cómo estás?
Soy amigo de Helmi.
Ah, muy bien. Ah, mira, salúdamelo mucho.
Muchas gracias. De hecho, aquí estoy en su casa de él.
Ah, perfectamente.
Una pregunta, Ángel. Banco Azteca, yo tengo por ahí una deuda. Son 16 atrasos con 5,370 pesos.
Ok.
Ya estoy en el área de jurídico y ya mandaron un papel en donde me dicen que si no pago, pues van a demandar en forma ya judicial. Ahorita me mandaron un papelito extrajudicial.
Ajá.
Pero quisiera saber en qué podemos, o qué puedo hacer, o qué me aconsejas.
Bueno, ¿qué hacer? Nada, de momento. Tú continúa por la misma estrategia. Si no tienes dinero, lo importante es que estabilices tu economía y ahorres. No debes mucho. Va a ser muy difícil que el banco, pues, inicie algún tipo de proceso judicial en tu contra. Porque, te repito, tu deuda es baja, ¿sí? Lo más seguro es que te presionen con visitas a tu domicilio, con llamadas telefónicas, pero no va a pasar de ahí. Lo decía yo hace un momento, lo que tú necesitas es información, saber bien cómo funciona esto, para que no te dejes amedrentar por ellos. De cualquier forma, si tienes alguna duda, ahí está mi amigo Hedmi, que es un profesional en la materia, ya se la sabe todas. Y si no, pues puedes exponer tu caso en nuestro foro y con mucho gusto te daremos toda la asesoría que requieras. Aquí lo vital, la pieza clave para que resuelvas tu problema es información. Con información vas a tener tranquilidad y con tranquilidad te vas a poder enfocar en generar un ahorro para poder negociar la liquidación de tu deuda. Precisamente con Banco Azteca, en estos momentos estamos en pláticas para que podamos llegar a concretar algo, una opción real para que ustedes puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica real, que ustedes propongan. ¿Sabes qué? Yo, Banco Azteca, te debo 5,000 pesos y te los voy a pagar en 10 meses. Banco Azteca lo que se va a comprometer es a ya no molestarlos con este tipo de cobranza, a esperarlos estos 10 meses y en ese plazo que ustedes liquiden la cantidad que debían cuando dejaron de pagar. Eso es lo que nos está ofreciendo, pero estamos organizando un padrón de deudores de Banco Azteca. Entonces te voy a pedir que nos mandes un correo con la información de tu crédito, que nos digas cuál es tu nombre, tu número de cuenta, cuánto es lo que debes y alguna fecha que tú estés seguro que podrías tener ya el dinero para liquidar tu deuda. Puede ser un año, pueden ser 10 meses, 8 meses, lo que tú creas, que ya vas a poder ahorrar eso. Nosotros vamos a anexar tu caso en nuestro padrón, se lo vamos a enviar a Banco Azteca, su área de cobranza, y si lo aprueba, ya con eso vas a tener todo ese tiempo, ya sin la molestia de la cobranza, para generar ya un ahorro fijo, que tú ya sabes bien cuánto necesitas, y en cuanto lo tengas, ¿sabes qué, Banco Azteca? A través de defensa del deudor, ahí está mi propuesta, ya podemos liquidar la deuda y listo, pagas y te olvidas de la bronca para siempre.
Ah, muy bien.
Sí. Te voy a dar el correo.
Una pregunta. Hablamos sobre la deuda que tengo en este momento hasta la fecha del, digamos, del día de hoy.
Exactamente.
Y el compromiso de pago a 10 meses, 12 meses, ¿cuál es el plazo máximo que ellos están generando?
Un año.
Ah, no, un año.
Un año es el que nos están dando.
En todo este año ellos no nos van a molestar en lo más mínimo y ya llego yo hasta el año y les digo, o antes, aquí está el pago y gracias y listo.
Y listo, exactamente, así de sencillo.
Ya no se va a generar ningún interés moratorio.
Nada. Tu deuda se va a congelar por el plazo que tú estés diciendo, ¿sabes qué? Yo dejé de pagar y cuando dejé de pagar debía 5, 6, 8 mil pesos, lo que sea.
Sí,
Y eso es lo que voy a ofrecer. No puedes ofrecer menos que eso, ahí sí no. Tiene que ser la cantidad que tú debías cuando dejaste de pagar y decir, bueno, yo si le echo muchas ganas, en 6 meses, en 7 meses, en un año, no sé, voy a poder liquidar. Toda esa información nos la mandas y nosotros se la hacemos llegar a ellos y si aprueban tu propuesta, pues ya, te olvidas de la bronca para durante todo este tiempo para que tengas toda la tranquilidad necesaria.
Ah, Ah, ok, pero ya es un hecho, ¿verdad? En la negociación con ellos.
Ya, o sea, eso ya lo puedes dar por hecho.
Ah, muy bien, Ángel. ¿Sí? Ok, pues entonces te lo voy a mandar, pues a través de con mi amigo.
Claro que sí.
Para que lo tengas por ahí y me eches la mano, ¿te parece?
Perfecto, me parece fantástico.
Te agradezco mucho, Ángel, y te mando muchos saludos y felicitaciones por el programa. Yo tengo tiempo escuchándolo precisamente por medio de aquí, mi compañero.
Ah, mira, le mandas un abrazo a mi querido amigo también.
Vámonos, con todo gusto. Que estés bien, Ángel, adiós.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues una llamada más a nuestro programa de radio de asesoría jurídica. Ya vámonos a las últimas asesorías porque el tiempo se nos va a acabar. A nuestro amigo que le pagó en Roca Empresarial, me gustaría saber si te dieron carta convenio relacionada a este asunto. Ya se nos acabó el tiempo, pero mañana nos lo puedes informar, mi estimado agente 007. Si te dieron carta convenio, si deseas más rápida la respuesta, expón tu caso en nuestro foro, ahí en nuestro foro de asesoría, y ya te diremos qué onda, qué procede. Snalex es miembro de Defensa del Deudor desde hace 3 meses, se siente tranquilo en su proceso de saneamiento de su economía. Solo una duda. En el proceso de negociación, ¿es estrictamente necesario pasar a nombre de su esposa los bienes como su camioneta? Están casados por bienes separados. No es estrictamente necesario, pero sí sería lo ideal, Snalex. Así, pues proteges tus bienes ante cualquier eventualidad. Dicen por ahí, más vale pecar de precavidos. Vic, ¿qué pasa después de años? De 10 años ya le di respuesta. Ya nos vamos, Luis 25. ¿Y qué pasa? Uno ya es demandado, pero uno ya tiene algún dinerito para negociar. Pues eso, vamos, tú eres afiliado. ¿Qué pasa? Te demandan. Nosotros vamos a evitar el embargo. No se van a llevar nada de tu casa. Nos mandas tu copia de la cédula de notificación, tu copia de la demanda, y nuestra área jurídica se va a poner en contacto con el área jurídica del banco. Y le vamos a decir, ¿sabes qué, banco? Nuestro afiliado Luis 25 tiene un dinerito ahorrado para negociar. ¿Qué nos ofrecen? Y entonces el banco nos va a hacer un ofrecimiento. Siempre, en cualquier negociación, hay que dejar que la contraparte hable primero. Que haga la primer propuesta. Nos va a mandar su ofrecimiento. Nosotros le vamos a decir, mira cómo lo ves, Luis 25. Entonces, así, ¿sabes qué? No me gusta. Vamos a hacer una contraoferta. Y nosotros, como tus representantes legales, les vamos a hacer llegar una contraoferta con una cantidad menor a la que tienes ahorrada. Porque, repito, esto es una negociación. No vamos a enseñar nuestro juego, sino que vamos a negociar. Vamos a llegar a ofertas y contraofertas. Entonces el banco nos dice, no, pues que sea tanto, y nosotros ofrecemos, y así, hasta que lleguemos a un punto medio en que ambas partes estén de acuerdo. Esto ya se firma en el juzgado, es un convenio judicial mediante el cual el acreedor se desiste de la acción judicial por la vía ejecutiva mercantil en contra del deudor. ¿Por qué? Porque ya se pactó algo para que se pueda liquidar la deuda. Así de sencillo, mi estimado Luis 25, así es como lo manejan. ¿Qué te parece? Mogdo dice que tiene que estar afiliado para entrar al padrón de Banco Azteca. No. Por ahí a mí me habían informado que sí, pero no se requiere estar afiliado como tal a Defensa del Deudor. Si se llega a concretar la negociación, sí se va a manejar alguna especie de afiliación, pero no van a pagar lo mismo que si estuvieran afiliados, es mucho menos. Pero de momento únicamente se inscriben al padrón y nosotros le vamos a hacer llegar esta información a Banco Azteca de todas las personas que quieren liquidar sus deudas a través de nosotros. Y las que sean aprobadas, Banco Azteca nos lo va a informar. Y las que no, pues nos va a decir, ¿sabes qué? Que le meta un poco más de ganas porque debe mucho y el plazo es muy largo. No sé. Esto ya dependerá. Y nosotros nos vamos a poner en contacto con estas personas para, pues, poder igualmente negociar los tiempos, negociar las cantidades, etcétera. Entonces, háganlo, por favor. El correo al que nos pueden enviar esta información es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. En el asunto le ponen deudor Banco Azteca. Y ya con eso sabemos que es relacionado a este asuntillo para que se puedan meter al padrón. Dice deudora que disculpe, aunque no le dejaron en la notificación cuándo regresan, más o menos cuándo regresarían. No lo sabría, mi estimada deudora MJ, porque no sé siquiera si la notificación sea real o sea algún abogado que se esté aprovechando, que se haya enterado de tu caso y te quiera sacar un dinerito. También eso es ahí algo que tenemos que contemplar, que verificar. Apoyo tiene una deuda con la hipotecaria a su casita y le requiere el pago a una empresa recuperadora de Sólida Banorte. Sí, lógico, ahorita está llevando esa cuenta Sólida Banorte. Acércate a Banorte, a ver qué te dicen primero. Es el primer paso, apoyo. Periquita 71, le llegó una carta en la mañana, la sube para que le aconsejemos. Ahorita no tiene dinero, pero se quiere afiliar para que le ayudemos con esto y le digamos si las amenazas son reales. Desde ese día no duerme, mañana se conectará para subir el documento. Claro que sí, Periquita, mañana tenemos programa a las 9 de la noche. Roy de Guadalajara dice, creo que este alfabeto nos puede servir por aquí para deletrear palabras, nombres, lo pone el link. Perfecto, mi estimado Roy de Guadalajara, lo vamos a checar. Vic dice, en una negociación es posible lograr el pago de la deuda en pagos en vez de un solo pago del total. Sí, sí, pero es muy arriesgado. Lo ideal es hacerlo en una sola exhibición. Además de que el descuento no va a ser tan interesante como si hacemos el pago en una sola exhibición. Ese es nuestro objetivo, que ustedes liquiden en un solo pago y se olviden del problema para siempre, y no que se metan otra vez en los líos de estar haciendo paguitos. Pero se puede ver la propuesta, y si ustedes dicen, sabes que estoy de acuerdo, pues se puede manejar un plan de pagos para que liquiden sus deudas. Reja 48, hombre, no tienes nada que agradecer. Igualmente, muy buenas tardes y provechito. Periquita nos comenta que es de financiera independencia. Claro que sí, lo checamos, mi estimada Periquita, no te preocupes. Ahora sí, yo me despido porque ya son las 4 de la tarde con 6 minutos. Este programa ha llegado a su fin. Los espero por aquí el día de mañana, martes, a las 9 de la noche, horario nocturno de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, con nuestro amigo Helmi en la producción, su amigo y servidor Ángel González en la locución. Cuídense mucho, muy buen provecho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por supuesto. Los espero por aquí mañana, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta mañana.